FM para Vancouver en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
El show de Leo Ramírez. El show de Leo Ramírez. En el 101.9 FM. En el 101.9 FM. Vancouver, Vancouver, Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos todos y cada uno de ustedes al show de Leo Ramírez en este nuevo fin de semana. Hoy tenemos una entrevista de lujo porque allá en El Salvador durante el mes de julio se reconoce la labor que los periodistas hacen a través de los diferentes medios de comunicación, sobre todo su aporte para crear un mejor sistema de vida en países como El Salvador y en América Latina y posiblemente en todo el mundo. Así es que hoy pues estamos muy contentos, muy agradecidos, porque Guillermo Mejía, él es director de la revista Raíces, una revista en línea, una revista en la internet, que definitivamente pues es una de las más vistas a través de lo que es la website, la internet, y él pues amablemente ha aceptado estar con nosotros esta tarde para poder conversar acerca de el papel que juegan los medios de comunicación allá en El Salvador en este nuevo proceso democrático. Él es, bueno, él ha sido reportero de Radio Noticiario El Día de Cadena Sonora. Esto fue allá por 1982. También ha sido periodista de la agencia italiana Interpress Services, redactor del vespertino diario El Mundo, jefe de redacción del Telenoticiario, el noticiero de Canal 6, corresponsal del semanario guatemalteco La Época, jefe de información del vespertino diario Latino, corresponsal de la agencia guatemalteca ASEN-CIAG, asistente de la corresponsalía del periódico estadounidense Los Angeles Times. También ha hecho trabajos para La Jornada de México y la agencia Reuters en diversos momentos. Articulista del periódico La Opinión de Los Ángeles, California, jefe de redacción de la revista Tendencia de San Salvador. Y actualmente Guillermo Mejía es editor general del periódico en línea Raíces. Además desarrolla pues la temática variada en su blog El Salvador Comunicación e Información Errabundo. También en el campo de la docencia, Guillermo ha sido instructor de la materia Teoría de la Comunicación Colectiva en el Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de El Salvador. También ha sido instructor de las materias Redacción de Noticias y Reporteo para el Departamento de Periodismo en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Docente ad honorem de las materias Reporteo y Reportajes Interpretativos, Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Docente PU1, creo que es acá, MT, del Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, y también docente del Departamento de Letras, Comunicaciones y Periodismo de la Facultad de Ciencias del Hombre de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Esto pasa entre 1998 y el año 2004. Esto es parte del currículum de nuestro invitado de hoy, Guillermo Mejía. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allá?
Claro que sí, Guillermo. Disfrutando del verano acá en la ciudad de Vancouver, una temperatura de aproximadamente 25 grados centígrados, agradable. Hay que acordarse que en Canadá hace bastante frío, pero esta época es más o menos moderado y lo disfrutamos al máximo. Así que estamos aquí en esta ciudad, Vancouver, que está en la costa del Pacífico. Si miramos el mapa, al otro lado, en la frontera, está justamente el estado de Washington, cuya ciudad es Seattle. Y si vamos un poco más abajo, estaría Oregon. Y si vamos más abajo, estaría el estado de California. Así que en esa línea del Pacífico estamos, Guillermo. Pero realmente estamos muy contentos que hayas aceptado nuestra invitación, Guillermo.
Es un honor, hermano. Siempre nosotros estamos interesados en conversar y opinar y interpretar acerca del desarrollo de la comunicación social, el periodismo en nuestra área centroamericana. Entonces, para mí es un honor y te agradezco mucho también la invitación.
Hablando de comunicación, recuerdo, Guillermo, haber ingresado al Departamento de Periodismo allá por 1977 y tuve la oportunidad cuando llevé la materia técnica de impresión, ir al taller pues de impresión de la Universidad de El Salvador. Y recuerdo ver esas máquinas de linotipos y cómo las personas encargadas de poner los tipos de las letras, de las fuentes, de las letras, hacían un trabajo increíble, era un proceso enorme. De ese tiempo, 1977, recuerdo que en 1992, cuando tuve la oportunidad de estudiar periodismo en el Conestoga College acá en Kitchener, ya no se hacía todo ese proceso. Ahí estábamos utilizando un programa que se llamaba Ventura Publisher. Y ahora, pues ya básicamente una persona o dos pueden fácilmente diseñar y posiblemente imprimir un periódico. ¿Cómo has visto tú todo ese cambio en lo que ha sido la comunicación y específicamente en el medio impreso en el que tú tienes una vasta experiencia, Guillermo?
Pues fíjate que realmente a nivel tecnológico el salto, como en todos lados, pues se ha dado. Yo por ese lado no le veo, digamos, problemas. Las nuevas tecnologías han llegado aquí con todo el campo abierto, entonces la gente ha asumido también su papel, pues, tanto en la cuestión mediática como también la población, ¿no? Yo creo que por ese lado no es la preocupación. Todos los procesos se hicieron cortos y todo ha cambiado, ¿verdad? Con menos gente se pueden construir, digamos, un mensaje más consecuente, más amplio, ¿verdad? Lo que sí faltaría un poco es en cuanto a también tener, digamos, la presencia del concepto de la democracia en la comunicación, ¿verdad? Donde yo creo que todavía en el caso de El Salvador, en Centroamérica, hace falta trabajar más en ese sentido, tanto en cuanto a la formación de los periodistas como también en cuanto a la práctica periodística misma. Entonces, ahí estaría, yo creo, el déficit, ¿verdad? Pero por lo demás, no, yo creo que El Salvador tiene a nivel tecnológico periódicos, televisoras, radios, que son un buen ejemplo en el área, pues, o sea, y también en América Latina. Entonces, por ese lado no le veo el problema. El problema más está más que todo orientado en cuanto a el concepto de la diversidad y la amplitud que hay que tener, digamos, unos criterios para elaborar la agenda y lograr, digamos, como lo reza la teoría, la participación de la gente.
Claro, hacía mención a esto porque, pues, desde 1977, cuando todo el proceso era muy manual, ¿no? Hasta esta fecha, que ya casi todo es digitalizado, las fotografías, el proceso de separación de colores, el diseño mismo de un periódico, pues ha cambiado definitivamente. Y como tú dices, hay un déficit en cuanto a lo que es realmente la democratización de los medios de comunicación. Recuerdo que en el periodo de la guerra, Guillermo, yo tuve la oportunidad de trabajar en GSU y sobre todo mi experiencia ha sido en radiodifusión, que había una necesidad distinta a la de hoy de poder comunicar a la gente lo que estaba sucediendo en el conflicto y los cambios que se producían en el mismo conflicto. Después en El Salvador se firman los acuerdos de paz y la sociedad inicia un nuevo proceso. Yo estoy leyendo medios de comunicación impresos a través de la internet, pero que diariamente circulan en El Salvador, y puedo sentir que pues la mayoría de periódicos que están circulando, a excepción del Diario Latino posiblemente, estos periódicos han sido como herramientas del sistema. Ya no es una noticia, sino que es más que todo propaganda. ¿Tú lo ves así, Guillermo?
Sí, claro, por eso yo decía que el déficit se encuentra en ese sentido. Se necesita más apertura mental, mayor, digamos, democratización también de nuestro cerebro, pues hay que oxigenar el cerebro, ¿verdad? Y así podríamos ayudarle también a la sociedad a comprender, digamos, cuáles son los retos que tiene como ciudadanos, pues, ¿verdad? Y como ciudadanos comprometidos, como ciudadanos ejerciendo su ciudadanía, su política, ¿no? Entonces, por ese lado, creo yo que hace falta mucho por transitar aquí en el caso de la democratización de los medios. Precisamente lo que estás diciendo, muy cierto, pues eso no ha cambiado ni con los acuerdos de paz. Lo que hubo, digamos, no lo vamos a negar, cierta apertura con algunos temas, ¿verdad? Pero yo diría que, y lo hemos, lo, eso lo hemos documentado con otros colegas aquí en el país, ¿verdad? Hay una especie como de tutelaje de la prensa, entonces eso no, no nos ha dejado avanzar como individuo. En ese sentido, hay un poder, digamos, real, concreto, un poder político, un poder económico, que no nos ayuda a oxigenar a la sociedad como tal. Entonces, estamos presos de esa manera de trabajar la información y también la opinión. Entonces, por ese lado, creo yo que este es el problema. Entonces, la guerra terminó, vino la paz, pero yo creo que en la comunicación en general hemos desaprovechado el espacio, ¿verdad? Yo no lo voy a decir por falta de totalmente de dejadez de los periodistas y de la gente interesada en la formación de los periodistas, como es la academia, sino que tiene que ver también con las condiciones en que se vive en el país. Todavía somos una sociedad muy cerrada, diría yo, muy ideologizada, y donde cuesta mucho instar, por las mismas condiciones esas culturales, pues políticas, ¿verdad?, instar a la gente que participe. Entonces, por ahí, esa realmente es mi preocupación.
Recientemente se dio un caso que tuvimos la oportunidad de analizar, porque coincidentemente un caso similar se producía acá en la ciudad de Vancouver, y ese caso es sobre las fotografías que aparecieron en algunos medios de comunicación, sobre todo impresos, donde un joven parece que está, yo no sé, parece que disparaba contra otro joven, y una juez dice de que esa publicación por parte de los periódicos está fuera de la ley. Y entonces aquí en la ciudad de Vancouver ocurría algo similar. Nosotros acá tenemos dos periódicos que son los de mayor circulación, son diarios. Uno es La Provincia y el otro es el Vancouver Sun. Y La Provincia dio más detalles sobre todo lo que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros discutimos el tema con algunos colegas salvadoreños, ya sea locutores o periodistas, algunos estaban indicando de que pues el periódico tenía el derecho de publicar la fotografía. Sin embargo, nosotros acá teníamos ese mismo esa misma situación, y el periódico local nunca sacó la fotografía y no mencionó nombres porque la ley lo prohíbe. Entonces, ahí se daba esa situación de que algunos estaban de acuerdo con que el periódico tenía la libertad de publicar, y otros decíamos que no, porque la ley es una ley para todos y todos debemos respetarla. ¿Qué piensas de esto, Guillermo?
Pues fíjate que en mi casa de la universidad estuvimos con los alumnos analizando mucho el proceso, y con colegas también afuera, pues en nuestras pláticas cotidianas acerca de ese fenómeno. Un muchacho fue apuñalado por otro estudiante y la foto apareció, digamos, en el periódico La Prensa Gráfica, violando la ley de los menores, y también por otro lado violentando el derecho a la información, en cuanto a que este derecho no tiene, digamos, una categoría de libertad total como libertinaje, sino que tiene que asegurarse el respeto a la intimidad, a la buena imagen, al honor de las personas. Entonces, la ley es precisa al respecto, pues, y acompaña eso. Es decir, no se puede dar una imagen o dar el nombre de un menor como tal. Entonces ahí hay un problema de un choque de derechos, ¿verdad?, en cuanto a la necesidad de informar al respecto, por un lado, y también el respeto que merece, digamos, la persona como tal. Entonces, en este caso, como prueba fehaciente, es que el medio ignoró eso, ¿verdad? Y eso yo creo que realmente tiene una connotación más política, ¿verdad? En cuanto aquí ha habido, digamos, una campaña en contra de el comportamiento del sistema judicial como tal, especialmente de los medios impresos y dirigidos específicamente sobre jueces y fiscales. Entonces, por ese lado es que el medio, creo yo, que optó por esa salida para chocar, digamos, directamente con las autoridades. Claro que cuando ya llevamos eso a la discusión de los medios se cerraron en el sentido de decir, porque generalmente lo tomaron así, que había ahí un problema de una violación del derecho a la información por parte de la jueza. Pero si nosotros recapacitamos y vemos esto sin ninguna pasión, podemos decir de que no, ella se apegó a lo que dice la ley. Claro que un caso como esto, lo que viene a hacernos en el país es a ilustrarnos el nivel en que nos encontramos. Ese, en una sociedad más avanzada, como por ejemplo el caso de Canadá, no va a suscitar ningún tipo de confrontación, ningún tipo de problemas, porque los medios asumen la responsabilidad que tienen. El medio no puede dar el ejemplo para violentar la ley, sino que tiene que asegurar el respeto a la ley. Pero en El Salvador todavía eso no es así. Hace falta caminar al respecto. Entonces, el sistema de derecho, ¿verdad?, habría que fortalecerlo, habría que tomar en cuenta, digamos, las vicisitudes que hay, pues, eso no lo vamos a negar. Pero hay un camino para poder, digamos, resolver el problema legal. Sí. No violentándolo impunemente como se hizo en esta ocasión.
Exactamente, porque como te repetía, acá en la ciudad de Vancouver, por coincidencia ocurría algo similar y el periódico, acatando la ley, sobre todo la ley de protección al menor, pues no sacó ni nombres ni fotografías. También hemos sabido que hay la posibilidad de ir creando una nueva ley para los medios de comunicación. ¿Cómo está este trabajo en la Asamblea Legislativa, Guillermo?
Fíjate que ahorita hay una propuesta de parte de un ciudadano en cuanto a que él se ve, según el recurso que interpuso el Telesale de lo Constitucional, en cuanto a la externalización de la crítica política, ¿verdad? Pero acordémonos que en el caso de El Salvador, la crítica política se orienta sobre todo a la destrucción, digamos, de el contrincante o la persona que no comulga con nuestras ideas ideológicas. Pues por ese lado es que hay una, yo diría que hay una instrumentalización. Entonces esta persona se vio violentada en su derecho en un pleito con el Derriday, porque el Derriday no le ofreció los espacios debidos para que él aclarara sus puntos de vista sobre una acusación que le sacaron. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que nos den un espacio para poder, digamos, refutar o aclarar o hablar acerca de cualquier problema en el cual nosotros nos veamos vinculados. Y eso aquí, en todas partes, aquí en China va a ser igual, en Canadá va a ser igual también. Entonces, esa parte aquí en El Salvador también no es considerada, sino que ahí en los medios en general tienen un alto grado de impunidad, ¿verdad? Entonces, esta persona fue y puso una demanda para que se penalice la difamación, la injuria y la calumnia, como estaba antes de una reforma que se hizo en años recientes, ¿ya? Y esa reforma se hizo con tintes políticos para poder, digamos, especialmente, pues digámoslo claro, ¿verdad? Fue en el marco de las elecciones que ganó Antonio Saca, Elías Antonio Saca, el anterior presidente.
Sí.
Y fue, digamos, el centro de la actuación mediática, ¿verdad?, en cuanto a la figura negativa totalmente. En lo mediático fue Chefi Handal, el otro líder guerrillero ya desaparecido.
Sí.
Entonces, en ese sentido hubo un cambio de ley en los códigos, el Código Penal y el Procesal Penal, para despenalizar. Entonces, cualquier persona ahora, así como está la ley, puede decir cualquier cosa de uno y solo le pone el hecho de que es una crítica política para que no haya un problema en los tribunales. Entonces, ahí también hay un exceso de libertinaje. Entonces, ese es estamos en el punto de que la Corte Suprema de Justicia tiene que decir sí, avala el que siga despenalizado estos delitos, o que la crítica, ¿ya?, más que todo, no la crítica, sino la difamación, la injuria y la calumnia vuelvan a su estado anterior y sean parte, digamos, en cualquier tribunal.
Exacto. Estamos conversando con Guillermo Mejía, periodista, catedrático universitario, director de la revista de online Raíces. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar conversando con este interesante tema, cómo son los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación impresos allá en El Salvador.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Means of communicating 3,000 years of habit in terms of diapering of babies.
Well, please tell me more.
Because radio reaches people, including those hard-to-get young people. Radio goes where they go and talks their language, recognizing the importance of contemporary sound.
And the sounds are instantly recognizable as belonging to the in-groups currently on top of the charts.
CITR, 101.9 FM, Vancouver.
It's wild.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Seguimos conversando con Guillermo Mejía, quien amablemente nos ha aceptado conversar con nosotros esta tarde de fin de semana. Hablando de otro tema, pero siempre relacionado al periodismo, nos gustaría, Guillermo, que hablara sobre Raíces, la revista online. ¿Cómo está todo esto, Guillermo?
Fíjate que es un proyecto que lo pensamos con dentro de una discusión que tuvimos con una gente de ahí, un colega de la Universidad Centroamericana, ¿verdad? Luego vino y hablamos con otros colegas, incluido mi hermano Humberto Barrera, y decidimos, digamos, hacer la página web. Estamos hablando del año 2003. A partir de allí nos hemos mantenido, digamos, con vicisitudes, pues, y con problemas, ¿verdad? Porque no tenemos ningún apoyo, sino que todo es una cuestión muy muy personal del equipo, digamos, que estamos colaborando en el proyecto. Y a esta altura nos mantenemos siempre en línea, pues, y tenemos también, digamos, y agradecemos a la gente que nos visita, nos comparte y que también nos colabora, ¿verdad? Porque también hay salvadoreños o otra gente de otras comunidades aquí centroamericanas que nos escriben también y que nos facilitan artículos de ellos y podemos plasmar, digamos, la algunas cuestiones sobre esta realidad, pues, y la realidad salvadoreña, la realidad centroamericana, y bueno, nos sentimos a gusto y yo creo que habría que trabajar más a fondo, pues, con el proyecto, ¿verdad? Porque es un proyecto que no es sostenible, sino que es un proyecto que nosotros lo mantenemos, ¿verdad? Pero nos sentimos orgullosos, creo yo, el equipo está dispuesto a continuar colaborando con el sentido que tiene esa forma de ver la comunicación social. Ahora, algo importante es que nosotros desde un comienzo, una de las líneas que nos hemos trazado es, por un lado, el tener, digamos, con todo lo que cuesta, pues, no lo vamos a negar, ¿verdad? Tener una especie como de vínculo con la comunidad, digamos, salvadoreña centroamericana que está fuera de nuestra área, por un lado, y por otro lado también potenciar la democratización de los medios aquí en el país, a nivel interior, ¿verdad? La participación de la gente, ¿verdad? Como estamos hablando desde un comienzo. Entonces, esos han sido como los puntos claves del proyecto Raíces. Una cuestión trabajada con la mayor con el mayor profesionalismo y, digamos, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de los actores, digamos, de la sociedad como tal, ¿verdad? Pero, obviamente, basado en el hecho de que todos necesitamos y tenemos el derecho de participar de la comunicación.
Guillermo, como ciudadano salvadoreño que eres, aproximadamente hace un año ha habido un cambio en, pues, la manera de hacer gobierno en El Salvador. Este gobierno, que fue electo por la población, basó su oferta, pues, a que al llegar al gobierno iban a haber cambios. Como ciudadano, Guillermo, ¿has visto cambios? ¿Esperas que se produzcan estos, si es que no se han producido en el resto de tiempo que le falta a este nuevo gobierno? ¿O qué está pasando si es que no han habido cambios, Guillermo?
Bueno, realmente yo creo que, así que va, como ciudadano de este país, que hay cuestiones que han cambiado. No lo vamos a negar. Tal vez, desde una perspectiva crítica, no con la celeridad que amerita la atención de los problemas más angustiantes de la población como tal. Pero hay que entender también en ese proceso que yo siento como que estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Entonces, como que si lo vemos positivamente también por el otro lado, se están sentando las bases para poder, digamos, desarrollar un proyecto más humano, ¿verdad? Entonces, por ese lado creo yo que hace falta muchas cosas. Algunas cuestiones se han hecho, Y también hay que tomar en cuenta eso, pues nosotros estamos pasando ahorita por un problema grave en cuanto a la violencia, ¿verdad? Que tampoco deja que esto prospere como es debido. Entonces, no es tan sencillo la cuestión. No es una cuestión, digamos, de decir como que aquí no hay nada y no estamos haciendo nada, ¿verdad? O decir que todo está bien, no. Yo creo que los problemas son serios, pues, y la crisis internacional también ha pegado mucho en el área centroamericana. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, el otro punto en cuanto a la violencia, que eso viene a limitar todo lo que es el proyecto político de este nuevo gobierno, ¿verdad? Es la cuestión de que esta estructura como tal está muy vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, El Salvador está en la ruta de la droga, ¿verdad? Entonces, eso limita mucho el desenvolvimiento de un proyecto, digamos, más solidario, más humano con la población. Entonces, yo no sé si en los próximos años, allá pasó un año y un poco más, podamos nosotros resolver esto, porque estamos viendo países mucho más organizados y mucho más preparados que nosotros, que están, digamos, teniendo problemas serios, pues, con este tipo de temas. Entonces, El Salvador, para el caso, si lo ponemos a la par de México, no se puede comparar, pues, ¿verdad? Y México está en una grave crisis, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, ¿verdad? al hacer el análisis, ¿qué nos puede deparar a nosotros en el futuro si Centroamérica en general, pues, y El Salvador en particular, somos débiles como tal? Entonces, puede ser que llega un momento que nosotros caigamos en las garras totales de esta cuestión. Entonces, eso sí es preocupante, y por ese lado veo yo personalmente que es, digamos, la deuda que tenemos. De cara al futuro, eso puede arruinar todo proyecto político, económico, social, cultural que se pueda tener en el país. Entonces, ojalá que no sea así, pues, pero yo tengo mis temores sobre eso.
Claro, sí.
No voy a decir que no se está haciendo nada. ¿Cómo no? Están haciendo cosas, vea, pequeñas, pero se está trabajando también por asegurar algunas cuestiones con la gente.
Definitivamente, la gente está, pues, tratando de, pues, ir trabajando en fuerte, en equipo, en una línea para poder rescatar ese país que queremos tanto, ese país que, bueno, tuvimos la oportunidad de nacer y que por alguna u otra razón millones de salvadoreños ahora estamos fuera de ese país. Claro. Guillermo, yo realmente deseo lo mejor para El Salvador, deseamos a todos los salvadoreños en cualquier lugar que nos sintonicen a través de la internet, deseamos un futuro, pues, más diferente a lo que se está viviendo ahora en El Salvador. Esperemos que eso así sea, se hace con trabajo, se hace con sacrificio, espero que vamos a lograrlo algún día. Y bueno, yo quiero agradecerte a nombre de toda la gente que estamos acá en la ciudad de Vancouver, aproximadamente unos 15,000 salvadoreños, no todos ellos escuchan el programa posiblemente, pero sí una gran mayoría, que nos hayas dado tu tiempo para poder conversar sobre periodismo, sobre medios de comunicación y un poco acerca de la realidad de El Salvador y cómo tú la ves desde la perspectiva como ciudadano y desde la perspectiva como periodista. Realmente te agradecemos, Guillermo, un saludo de despedida para toda esta gente que está en sintonía de este programa.
Pues yo me siento orgulloso, me siento con mucho honor y me siento muy agradecido por compartir con ustedes, con toda esta población salvadoreña ahí en Canadá, en Vancouver, especialmente en Vancouver. Y cualquier cuestión, cualquier cosa, estamos a la orden aquí, pues, aquí en el país, ¿verdad? Y seguimos, digamos, monitoreando y seguimos analizando, interpretando la realidad, y cualquier cosa estamos a la orden, hermano. Yo le deseo muchos éxitos también a todos y especialmente a usted.
Muchas gracias, maestro. Y bueno, qué tiempos aquellos cuando en alguna oportunidad tuvimos la suerte de ser compañeros en la universidad y, bueno, cubrir ese periodo de la guerra, tú en tus medios y yo en los míos. Y
correcto.
Pero fue bonito realmente, y ahora, pues, nada más es un bonito recuerdo que llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí. Y es lindo volver a conectarnos después de aproximadamente unos 21 años o un poquito más. más de no tener esa comunicación, pero ahora con la internet y con todo esto que pues me imagino será mucho mejor en el futuro, vamos a tener la oportunidad. Guillermo, yo realmente de nuevo te digo, te agradezco y te deseo lo mejor para ti, para la revista Raíces Online. Saludos a toda la gente que trabaja contigo allá en el departamento de periodismo, a todos tus estudiantes. Deseo que sean unos profesionales honestos, capaces y que puedan ser observadores de la realidad y que tengan esa capacidad para poder denunciar lo que no está correcto.
Gracias, Leo. Esa es la esperanza, es el sueño que tenemos aquí por un mejor país.
Bueno, Guillermo, que la pases bien, que tengas un feliz fin de semana.
Vale, hasta luego, pues. Cuídense.
No nos olvides, el camino más de lo que quieres escuchar.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría. Sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría.
música con Marito Rivera y su grupo Bravo. Procuro olvidarte, es el nombre de ese tema. Hoy, bueno, esta tarde Connie solo está sintonizándonos ahí en el vehículo. Queremos agradecer de nuevo a Guillermo Mejía, director de la revista Raíces Online, por haber conversado esta tarde con nosotros acerca de periodismo y de la realidad allá en El Salvador. El próximo fin de semana, el próximo sábado, hemos invitado a Ernesto López del programa Diálogo con Ernesto López para que converse con nosotros. Este programa se transmite en Canal 21 Megavisión allá en El Salvador, así que ya hemos conversado con Ernesto y estará con nosotros el próximo fin de semana. Tengo algunas cosas importantes que darles a conocer. Póngale mucha atención a esto. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, esa es la canción que viene en unos momentos. Entre tanto, escuche esto.
Nuestra línea 604-822-2487. 604-822-2487. 604-822-2487. Actívela.
Si usted quiere llamarnos, hágalo al 604-822-2487. Déjeme decirle que el próximo 21 de agosto, el próximo mes, Luis Enrique Mejía Godoy y la agrupación Tierra Fértil estará actuando a partir de las 7 de la noche en el Perth Center. Esto está ubicado en el 6184 de Ash Street en Vancouver. El tiquete para este concierto de Luis Enrique Mejía Godoy cuesta $25 en la puerta. Si usted quiere comprar sus tiquetes, puede hacerlo en Los Guerreros, Cielito Lindo, Panadería Latina y la tienda La Conquistadora en la ciudad de Surrey. Otra nota importante, la Asociación de Negocios Salvadoreños de la Columbia Británica les invita cordialmente a la celebración del primer carnavalito salvadoreño en honor a las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo. Disfrute de la primera elección de la reina del carnaval y de un día lleno de entretenimiento gratuito para toda la familia. Para mayor información, visite el sitio web de ellos, es el www.elsalvador-vancouver.ca. Esto es el sábado 7 de agosto de este año, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, en el 2676 East Pender Street. Acá en Vancouver, y la admisión es completamente gratis. También se estará proyectando una película llamada El Contrato este próximo jueves 29 de julio en la cooperativa chilena. Esto es en el 3390 de School Avenue en Vancouver. La donación sugerida es de $5, pero si usted no tiene dinero, pues de todas maneras usted va a poder entrar a ver esta película, El Contrato. Las puertas se abren a las 6:30 y la película comienza a las 7 de la noche. Habrá cuidado de niños y alimentos, así que no se les olvide El Contrato, la película, jueves 29 de julio en la cooperativa chilena, ubicada en el 3390 de School Avenue en la ciudad de Vancouver.
101.9 FM.
Vamos a programar un poco de la música de Carlitos Santana en esta tarde de fin de semana. Temperatura aproximadamente 25 grados centígrados acá en la ciudad de Vancouver. A toda la gente que nos sintoniza allá en El Salvador, gracias mil. Este es el 101.9 FM, CITR, la estación de la Universidad de British Columbia.
Bye.
Estas son nuestras breves noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestras breves noticias. En Bogotá, las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN cuentan en la actualidad con una fuerza conjunta de 9.500 integrantes, inferior en 14.500 al número de miembros que tenía en el año 2002, aseguraron hoy en Bogotá fuentes gubernamentales. En La Habana, el expresidente Fidel Castro participó hoy vestido con camisa militar en un acto de homenaje a combatientes del fallido asalto al cuartel de Moncada, considerado el inicio de la Revolución Cubana y cuyo 57 aniversario se celebrará el lunes 26 de julio. En Quito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró hoy su disposición de convocar a una consulta popular o ir a la llamada muerte cruzada, disolver el parlamento y anticipar elecciones presidenciales si la oposición insiste en obstruir la aprobación de leyes fundamentales para el desarrollo de ese país. En San José, Costa Rica, lanzó hoy su Programa Nacional de Desarrollo Aeroespacial, que incluye la creación de la Cámara Centroamericana de la Industria Aeroespacial, informó la Cancillería. En Quito, el gobernante ecuatoriano y presidente de turno de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Rafael Correa, reiteró hoy que interpondrá sus buenos oficios ante el grave conflicto suscitado entre Venezuela y Colombia, que ahora tiene rotas sus relaciones diplomáticas. En Santiago de Chile, los miembros del Partido Socialista de Chile están convocados este domingo a las urnas para renovar su directiva en una disputa, en unas disputadas elecciones internas marcadas por la derrota electoral que comienza o que a comienzos de este año lo sacó del gobierno tras 20 años en el poder. En Caracas, Venezuela, el presidente venezolano Hugo Chávez reiteró hoy que es un objetivo a eliminar por Estados Unidos y advirtió que los planes para llevar a cabo el magnicidio se están acelerando y el desenlace podría estar próximo.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Bueno, vamos a ir al recuerdo, vamos a ir a la década de los 70. Quiero recordarles que, pues, definitivamente hay una interesante actividad patrocinada por la Asociación de Negocios Salvadoreños de la Columbia Británica. Esta asociación les invita cordialmente a la celebración del primer carnavalito salvadoreño en honor a las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo. Esto es el sábado 7 de agosto de este año, de 11 de la mañana a 1 de la madrugada, en el 2676 de East Bender Street en la ciudad de Vancouver. La admisión es completamente gratis. Y también hay otra actividad, Luis Enrique Mejía Godoy y Tierra Fértil en concierto. La nueva trova presenta Celebrando una Vida, un concierto con Luis Enrique Mejía Godoy y Tierra Fértil. Esto es el día, déjeme ver, el día 21 de agosto a partir de las 7 de la noche en el Pet Center 6184 de H Street en Vancouver. Los tiquetes están a la venta, $25. Puede adquirirlos en Los Guerreros, Cielito Lindo, Panadería Latina y La Conquistadora en su rey.
Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Ayer tuve un sueño que poco duró.
quisiera hacerlo realidad. Y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar.
Sábado, le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Quiero recordarles que el próximo fin de semana estaremos entrevistando a Ernesto López del programa Diálogo con Ernesto López de Canal 21 Megavisión en San Salvador. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Un saludo cordial a Connie. Hoy no pudo estar con nosotros, pero promete regresar el próximo fin de semana. Canción que se ha pegado definitivamente en los últimos días, Te Pido Perdón, con Tito el Bambino. Y de Tito el Bambino hay otra canción que también se pegó mucho a principios, a finales del año anterior, y bueno, vamos a hacer un doble con Tito el Bambino. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Esto se llama El Amor. Saludos a Connie, que nos sintoniza. No se les olvide que el show de Leo Ramírez tiene algo preparado para celebrar el 10º aniversario en un restaurante de la ciudad de Vancouver. Y pronto les estaremos dando muchos detalles. Esto será el 2 de octubre.
Y al fin lo encontré. es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
CITR loves its friends. Having a Friends of CITR card entitles you to awesome discounts from businesses in your community. Maybe downtown is your stomping ground. Present your Friends of CITR card at 212 Productions Limited, Beat Street Records, Dream Apparel and Articles for People, The Fall Tattooing, Flaming Angels Boutique, Pacific Cinema Tech, Heart and Soul Clothing Inc., Hits Boutique, Raw Canvas, Scratch Records, Spank Clothing, True Value Vintage, Vinyl Record, and Woo Vintage Clothing, and receive great discounts. So become a CITR member, get a free Friends card, and feel the love.
Muchas gracias a Guillermo Mejía, periodista, catedrático universitario y director de la revista online, por haber aceptado sostener una entrevista acá en el programa El Show de Leo Ramírez. Connie estará el próximo fin de semana con nosotros. Esto fue El Show de Leo Ramírez.
te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Si te acuerdas de mí, de nuestro amor, aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar, ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer. Que maravilloso allí volver. Solos ya los dos con este sueño. Llámame si te acuerdas al fin.
We're listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.